quieren hacer negocio, a los que quieren o no se dan a la tarea de integrar el yo de mando, eso yo es mitómano, eso yo es pendenciero, no destruye, porque una persona llena de energía y sin hacer un cambio radical en su comportamiento físico, espiritual, mental y anímico, indiscutiblemente no destruye. Pues bueno, me quiero referir al quinto misterio del primer mandamiento. Los mandamientos de la ley de Dios son 10, como lo sabemos, pero cada mandamiento tiene 10 misterios. Fuera de eso hay los misterios de los 13 aeones y hay las 33 joyas del dragón amarillo. Indica que estamos nosotros como, si comparamos la enseñanza dada y la que nos falta por dar, como cuando uno atraviesa el Amazonas, pero nos falta atravesar el océano. Hemos atravesado gran parte, pero en comparación a lo que nos falta, escasamente hemos hecho una décima parte, o hemos recibido una décima parte del Señor. La enseñanza crística, nadie se puede dar el lujo de decir yo soy lo primero, ni nadie llegará a decir yo soy lo último, porque eso es infinito. Así como dijo Cuscanelli, me temo haber hablado demasiado, porque el pueblo gnóstico se va acostumbrando a lo nuevo y cree que lo viejo ya es obsoleto. Me quiero referir a las primeras enseñanzas que el maestro, cuando nos decían pues, que había que hacer un cambio y que era el tercer factor de la revolución de la conciencia. Siempre hay tendencia a uno teorizar la gnosis y a buscar algo nuevo. Quizás a ver si algún día nos dicen que sin morir podemos entrar al cielo, pero no es posible. Solo se le está entregando a la humanidad todo un conocimiento para que haya un gran enriquecimiento de nuestro intelecto y por ello ir llevando a la comprensión todo aquello, ya que nos proyectamos a un éxodo, ya que nos proyectamos a continuar primero con la misericordia y la gracia de Dios, a continuar teniendo nuevos cuerpos físicos para seguir la obra. De ahí es que para nosotros los instructores de la humanidad es muy triste, es muy doloroso ver a hermanos gnósticos por ahí enredados en el espiritismo, científicos, en el espiritismo disfrazados, donde llega una larva de aquellas y les dándosela de maestros, y hasta les ordenan que cambien de esposos, que no hagan rituales, que no hagan esta práctica, que se sigan a lo que ellos les enseñan. Qué triste es eso. Cambiar al Cristo, cambiar esa primogenitura por un plato de lentejas. Se concretarán esos disque maestros a enseñarle a estos pobres equivocados a que desintegren el ego. Pues no, porque lo desintegrarían a ellos. Ojo, avisor, hermanos, que estamos en la época en que vendrán falsos profetas y aún a los escogidos engañarán. Me quiero referir a la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Es algo que debe de que deambula de mente en mente. En una ocasión el hermano Gamaliel, un instructor, sacerdote instructor del Lumen de Lumine, allá dan unos temas todos los miércoles. sentí incómodo, porque hablar del concepto como principio gnóstico es relativamente poco. El concepto es algo que no necesitamos, es indispensable para adquirir comprensión, pero nunca el concepto y comprensión. Y lo que está haciendo un instructor de la talla de Gabriel, no sé qué, que no es porque sea el yerno, porque sea el esposo de una hija, o porque sea mi gran amigo, como lo han dicho, por ejemplo, en Venezuela, algunas personas disidentes de nosotros, que yo tengo en la Dirección Nacional a toda la familia, porque Juan Capazo, el vicario, pues es un yerno, ya que Dani pues, es una niña que ya me conozco y que ya me reconoce como papá. Gamaliel, un yerno. Moisés Márquez, pues un hermano de toda mi confianza, de gran amigo, Eduardo Contreras, con mi enseñanza, pues un gran amigo que leía la primera cámara. Pero todo aquello no es hijo de la casualidad. Eran personas que por una u otra razón de tipo interno tenían que estar aquí al lumen y desde luego al pedir. Eso es lo que no entienden las personas. Han comentado algunos que yo presento bien a Dios. Por ahí, porque el que lo voy a dejar, le voy a heredar el patriarcado. No es así. Si se lograra, por sus propios méritos, algún día la gloria blanca le hará. Pero eso no se hereda, eso se gana. Y son desideratos de Dios. Son hermanos que tienen grandes valores, claro. Pero así mismo estamos viendo progresión a un pueblo. Pero ¿qué es la comprensión, Gamaliel? ¿Cómo me define la comprensión? Sonido, acción.
Sí, el maestro Samael define la comprensión como la reflexión evidente del ser, nada más.
Si lo dijo el maestro, ponga de serio. Hermano, ¿y algo así? Así, corrección de una sílaba, pero de todas maneras no era así. Gamaliel me quiere dar el antico porque él no le perdona una a una. Me ha tratado de muñeco como 10 veces en la conferencia. Entonces ha llegado mi turno ahora. La comprensión. Primer mandamiento de la bendita madre de Kundalini. Increíble. Primer mandamiento de la ley de Dios. Antes que nosotros querer amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que tener comprensión de Dios. Una ocasión yo dije que había que comprender a Dios y Juan dijo, eso sí, yo no lo repito. Una ocasión trabajaba yo por ahí en una hacienda y había una muchachita de 10 y 12 años y yo estaba también chiquito, pero más grande. O a lo menos no más grande, más viejito. Y entonces cantábamos, hacíamos coro. Y había una muchachita que llamaba Isabel. Yo le decía, bueno, vamos a cantar esta. O sea, allá en el rancho grande, allá donde vivía, en una ranchera, una cosa. cuando yo le decía, te voy a hacer tus calzones, decía, no, eso sí no lo digo yo. Bueno, entonces Juan dijo, eso sí no lo repito, porque para comprender a Dios. Si uno no comprende a Dios, si no comprende a Dios, no se puede integrar con él. Porque nosotros, si analizamos el mundo, la humanidad, no hemos comprendido a Dios. Hay que entenderlo, comprenderlo. El día que uno comprende a Dios, se da cuenta el contenido de los mandamientos que da. Si uno no comprende a Dios, tal como Él se expresa, vamos a creer que cuando estamos sufriendo, Él nos está castigando. Vamos a pensar que Dios castiga a unos y premia a otros, porque le parece así. Hay que comprender que hay premios por dharma y hay premios por karma. El que tiene lo suficiente para comer, para tener una vida justa, para vestir, está siendo premiado. El que tiene de sobra en cantidad está siendo prácticamente castigado. ¿Qué harán aquellos señores que tienen y tienen y tienen y tienen? ¿De qué es el dharma? ¿Han creído usted que es el dharma? ¿Usted cree que una persona que tiene edificios, carros, tiene empresas, tiene aviones, tiene todo eso, y tiene 1.000 millones de dólares en el banco de su premio? ¿Usted cree que una persona de eso, usted le llega con un mensaje de regeneración y le pone curado? Pues no le van a poner curado. Porque ellos tienen lo que creen que es Dios, mucho dinero y muchos poderes. Entonces, ¿cuántas veces uno ve a una persona sufriendo hasta una enfermedad por dharma? ¿Acaso a uno no le canjean en ocasiones grandes karmas que tiene que pagar por una enfermedad? Esa enfermedad lo paga con un cuerpo mortal, para que se salve lo inmortal que es el alma. ¿No es así, doctor? Entonces, ¿qué es la comprensión? El quinto misterio del primer mandamiento. ¿Cuál es el quinto entre todos? La ley. ¿Y por qué tiene que ser la ley la que ejerce un poder sobre la comprensión de nosotros? Porque amor es ley. Amor es Dios y es ley. ¿Me entendí? Quiere decir que Dios es justicia. No podemos llegar nosotros a Dios siendo injustos, porque el quinto misterio del primer mandamiento no lo permite. Piense que nosotros amemos mucho a Dios en las buenas y lejos de Él en las malas, entonces el quinto misterio del primer mandamiento no nos va a dar eso. Ven lo lejos que estamos de la realidad. ¿Qué opina Gonzalo? ¿Cuál? ¿Concepto? ¿Verdad? Claro. Porque eso no puede ser un concepto siempre que lo estamos viviendo con la escuadra y el compás, con lo lo cual Dios mire la distancia y tu valor. La distancia la mide de escuadra y los valores la mide de compás. Yo encuentro que los académicos tienen en las manos para medir allí unas cosas y tienen nada menos que la medida con que Dios mide todo los universos, las galaxias y todo lo que ha salido de la vida para abajo. Para nosotros poder definir la comprensión tenemos que tener dos aspectos definidos. Un intelecto superior y una emoción superior. El intelecto superior tiene siete aspectos que lo tiene que avalar como principios eternos para que sea un intelecto superior avalado por la ley que organiza. Y si no, no es un intelecto superior. Primer aspecto del intelecto superior. Lo primero que uno tiene que tener como intelecto superior dejar de ser un simple pensador. Todo pensador no es más que una persona que expresa sentimientos egoicos, porque una cosa es ser uno, es decir, una cosa es un pensamiento y otra cosa es el que piensa, ya lo saben ustedes. Primero tenemos que dejar de ser pensadores. Segundo, tenemos que ser profundamente analíticos. Es decir, la persona que piensa y no analiza nunca va a dejar de ser el mismo pensador, porque todo pensamiento que se estudia no se repite igual. ¿Sabían ustedes? Eso es como lo que usted dice, nunca un virus se repite con la misma característica, porque ya el cuerpo tiene anticuerpos para ese tipo de virus. Todo el pensamiento que nosotros analicemos, el yo que lo originó tendrá que buscar otra didáctica, porque ya lo descubrieron. Esto nos quiere decir que para nosotros dejar de ser pensadores, sin haber desintegrado el ego, tenemos que ser profundamente analíticos. Y si no, el mismo yo sigue pensando igual. Y así, nunca nosotros vamos a poder concretar a la desintegración de determinado yo, porque estamos repitiendo las mismas cosas cada día. Juan, dígame algo de eso. Tercer aspecto que está enamorado del pelo, esta es lo que la quiere apreciar en todo. ¿Me explico? Es una carita. Entonces, tiene el pelo muy lindo, la dama tiene el pelo muy lindo, sí. Pero, ojo, si de pronto el otro yo dije que el vestido tan lindo es que es la parte. Otro yo dice, y el zapato que carga, nada tiene que ver un zapato con la parte sexual, pero lo lleva a bailar. Bueno, si nosotros verdaderamente vamos a dedicar nuestro tiempo a despertar, permítanme, me siento un poquito triste. Yo sentado no hago sino cuando pueda almorzar, pero como esto se prolonga bastante, ¿qué hora es? Eso indica que vamos a tener que dejar la mitad bastante. Cuarto aspecto del intelecto superior. La persona en el diario vivir debe de, por una u otra razón, buscar los motivos que lo inspiren. Una persona que no busque inspirarse es un aburrido, es una persona amargado, es una persona que por joven que esté, no me vengan a decir que un joven no vive amargado y para disipar esa tristeza y ese estado de amargura, busca la televisión, busca el fútbol, vive la juventud, perdónenme, pero la juventud vive más amargada que los viejos. Algunos dirán, eso sí es falso, se lo podría demostrar con hechos, porque yo he estudiado eso. Pongamos un adulto de 50 años, encerrado en una pieza, y ponga un joven de 20 años a ver cuál se aburre más.
Díganme que no es así.
mariposo con el pelo por aquí y andando así, así. ¿Usted cree? Lo siguen una muchacha pues drogadita, así pues, con zarcillos y miles de vainas. ¿Usted cree que eso le gusta a una mujer seria? No le gusta. ¿Ustedes creen, mujeres, que a los hombres, y me incluyo dentro de esos jóvenes de 20 años, nos gusta una mujer que se peluquea, que se pinta ojeras, como decía este, con una pizca tiro poner, que se hace mil cosas para aparentar que eso no es bonito, o se pone una minifalda? Claro, a la silla le está gustando de la tierra. De un vestido decente, una cabellera bonita, que se haga un arreglito decente, eso le gusta a cualquier hombre. Soy como con la música vieja. No me gana decir que a la juventud no le gusta, pero le da pena compararse con los viejos. ¿Por qué bonita la música mía? Por la inspiración que tiene la letra, mano. Que no quedan poetas los que describían al amor, a lo lindo, a lo bello que es la mujer. Bonita no. Escriben y repiten la misma palabra 50 veces, dice la canción, para bailar y brincar como micos en el monte. Pero si vemos a un joven poeta de 20 años, pero que compone con la inspiración del alma, seguro que nosotros los adultos lo queremos. Le echamos todavía los 5 pesos o 100 pesos a la rocola por cantar ese joven. Pero es que ya no tiene ese valor místico, ese valor humano, la canción que no lo tiene. Eso es así. Pero si uno se inspira en la naturaleza, yo me diría, y perdónenme que hable así, yo no puedo decir eso. Un día, cualquiera de estos, vi, yo salí por allá, salíamos con una muchacha. Llegamos a un sitio que es encantador, ¿no? Entonces el elevador ahí en el templo de Venezuela. Yo vi a unas tres muchachas que no sé los nombres, por lo que están por ahí cuando empecé como la película esa de la Cenicienta, cuando empecé hacía así porque veía al príncipe bailando con la rueda. Yo me hacía así y ahora así de verdad que el tucutuco empezó a... Unos muchachitos, chiripicos así fue de 15 centímetros, se le subían aquí y se deslizaban por la cabellera así, así, así. Y porque se subían y porque se deslizaban como los... Me estaba acordando viendo aquel tobogancito que había allá. Se deslizaban así y ya se en la cara así. ¿Usted cree que un muchachito de esos se enamora por ahí de la pintura? Se enamora de la belleza natural que esas mujeres tienen. Y había entre ellas una mujer casada. Se ponía yo a pensar, qué triste, qué dolor ver cómo el ser humano se le retuvo a esa madre. Esa madre que tiene criaturas para que le admiren la belleza al rey de la creación que es el ser humano, el hombre. Se pintan el pelo,